Estamos en contacto con nuestro amigo Roberto Román en esta mañana, que no podía faltar porque se acerca una fecha muy importante para la Argentina, para los entrerrianos, pero también es el Día del Animal. Por eso queremos a Nahí, que es un libro abierto, que comentarle algunas cosas y que también nos dé su parecer sobre la importancia de los animales, sobre todo de ese animal tan fiel como es el caballo, el hacer de nuestro entrerrío, de nuestra patria. Roberto, muy buenos días, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Lucio? Un gran abrazo, hermano, un saludo para todo el equipo y para toda la audiencia.
Bueno, queríamos hablar sobre este tema, sobre el animal, sobre todo el animal que se ha domesticado como el caballo. ¿Qué importancia que tuvo en la vida, en el desarrollo del ser humano aquí en esta tierra, en realidad?
Absolutamente. Desde aquellos primeros 50, 60 caballos, menos incluso, que trajo don Pedro de Mendoza, ¿no? Porque vos sabés que es el primero que trae el caballo a nuestras tierras. Ya después, cuando Juan de Garay hace una especie de informe sobre la cantidad de caballos, ya los caballos salvajes que había y que ya eran utilizados por el hombre, por los pueblos originarios, ya eran numerosos, ¿no? Claro. Y no se puede, Lucio, analizar la historia, ningún acontecimiento de la historia de nuestra patria sin la presencia del caballo. El caballo que, por otra parte, Lucio, tenía ya, digamos, grandes historias, porque cuando vos pensás en Bucéfalo, por ejemplo, no podés estudiar la vida de Alejandro Magno sin su Bucéfalo, o Julio César sin Genitor, o Babiecas, que se hizo famoso por ser el caballo del Cid Campeador, y que además, después que muere el Cid Campeador, vive más de 40 años, como mucho vivió ese caballo.
Y no viene la imagen.
Quijote, Quijote.
Claro.
Y nosotros, seguramente, si hay gente de nuestra generación, Lucio, cuando descubríamos la televisión, cuando todavía mirábamos en blanco y negro, mirá que...
El Zorro.
Bueno, Tornado, ¿te acordás?
Sí.
El del Zorro, o Plata, el del Llanero Solitario.
Sí.
Digo, para que quienes nos escuchan sepan de qué manera el caballo estuvo en todos los acontecimientos, en toda la vida, fundamentalmente de nosotros como niños. El moro de Facundo Quiroga, cuando entra a Buenos Aires Facundo Quiroga con el moro, o el oscuro del general Urquiza. Mira, hoy, justamente el primero de mayo, se va a recordar, junto con el Día del Trabajo, el Día del Pronunciamiento Urquiza. Cuando Urquiza ingresa a Buenos Aires después de la batalla de Caseros, hay toda una descripción de su caballo, y de 55.000 caballos que cruzaron por Punta Gorda, en Diamante, rumbo a Caseros, 55.000 caballos, la mayoría de los cuales, Lucio, fueron cruzados a nado por cada uno de los soldados ante la imposibilidad de utilizar las balsas o el vallo de General Paz. Digo esto porque son fundamentales esos animales en la vida, en la organización de nuestra patria. Caballos y mulas, porque fíjate, el general San Martín, vos sabés que cruzó el mula la cordillera hace 200 años. Y claro, los pintores de la primera época, Lucio, les parecía que no era apropiado pintarlo el mula, el padre de la patria. Entonces le hicieron unos caballos hermosos, blancos, unos oscuros, unos caballos que eran extraordinarios. Y no, José María Castiñeira de Dios, ese gran poeta nuestro que murió el 2 de mayo del 15, nos comentaba hace mucho, y dice, yo cuando le escribí el gran homenaje, el gran libro a San Martín, digo, ¿quién lo viera, general, erguido en su mula zaina, en la cima de los Andes, dominando las montañas? ¿Quién lo viera, general, como yo lo vi en la infancia? Él lo había visto en la mula zaina, así que el homenaje a San Martín fue en la mula zaina, ¿no?
Claro, no era ese caballo grioso que lo pone, porque, digamos, no es muy práctico el caballo para algunos lugares donde tienen que andar allí en las piedras, los acantilados y demás.
Por supuesto, Lucio, además, vos sabés que este año, justamente, que se cumplen 200 años del cruce de la cordillera, ya hablamos contigo, estamos desarrollando esta conferencia, yo hago hincapié en los números. San Martín llegó a reunir 16.000 mulas en el plumerillo para el cruce de la cordillera, de los cuales utilizó 10.000. y 1.200 caballos que no fueron utilizados para el cruce, fueron utilizados para entrar en combate en Chacabuco y después en Maipú, pero los caballos iban de tiro porque no sirven para lo que necesitaba el general, ni para trasladar a esos soldados en un lugar donde hay precipicios permanentemente y el caballo corre riesgo de desbancarse inmediatamente, sino porque la mula era mucho más fácil de ser utilizada, porque podía llevar peso, porque resiste mucho más los cambios climáticos, de tal manera que allí estaba la mula como un elemento esencial, ¿no? Como un animal también esencial sirviendo a la libertad de nuestra patria. Y yo cuando te escuchaba en la introducción, Lucio, pensaba, ¿no? El caballo y el perro. Fíjate vos que si bien nosotros estamos rodeados de animales y fundamentalmente mucha gente que trabaja en cualquier sociedad protectora de animales, desde aquel pionero, ¿no? Creo que vos lo mencionaste también a Lucas Albarracín, a don Ignacio sí. Albarracín, uh-huh. que fue el pionero, porque bueno, fue el creador de la Sociedad Protectora de Animales, y además, Lucio, el que luchó desde comienzos de este siglo por la ley, por la Ley Nacional de Protección de los Animales. Esto fue lo más importante, la preocupación de Ignacio Lucas Albarracín podría haber sido una preocupación personal de él o también de Onelli, de Clemente Onelli, que era el director de jardín del zoológico que lo acompañó. Pero lo fundamental fue la redacción de la Ley Nacional de Protección de los Animales, que fue pionera. Y yo preparé alguna vez, vos sabés, un trabajo uh-huh. sobre estos caballos que yo te mencionaba, caballos históricos, y que comenzaba con aquel clásico que aprendimos en segundo grado, al menos yo en segundo grado con la señorita Zulma, que decía: caballito criollo del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel, caballito criollo que fue como un asta para la bandera que anduvo sobre él. Se alzará algún día caballito criollo sobre una eminencia, un overo en pie, y estará tallada su figura en bronce, caballito criollo que pasó y se fue, que escribió el gran Belisario Roldán, y que nosotros desde chico estudiábamos en la escuela como una forma también de valorar lo que era en la vida de aquellos tiempos y en la vida nuestra el caballito. Todos nosotros, Lucio, que yo vivía en el departamento de Gualeguaychú, en Pehuajó Sur, todos los alumnos de la escuelita 91 íbamos a caballo. Llegó a haber 23 caballos atados en torno a la escuela, ¿no? Así que la primera acuarela, la primer postal que yo tengo de niño es el trabajo para el caballo para el trabajo y el caballo que lo llevaba a la escuela. Pero hice también, Lucio, un trabajo sobre algunos perros. ¿Y sabés por qué lo hice? Porque una vez, no sé, seguramente vos habrás andado alguna vez por el Chaco y muchos de los oyentes, y llegué en la década del 70 a Resistencia, al Fogón de los Arrieros, para dar una charla allí. Y bueno, me encuentro primero con las imágenes de poetas queridos, de Gaspar Lucilo Benavento, el gran poeta de Victoria, que tiene un espacio hermoso, y luego el homenaje a un perro, y que es el perro Fernando, el famoso que después lo hizo popular Alberto Cortés cuando le dedicó Callejero, ¿no? Sí. Y que es el único perro que da la bienvenida a una capital de provincia, porque cuando vos vas entrando a Resistencia hay un cartel que dice: bienvenido a Resistencia, ciudad de Fernando. Uh-huh. Y Fernando es aquel perro vagabundo que lo atropelló un auto frente a la Casa de Gobierno en el año 63, el 28 de mayo, y que fue sepultado en el frente de ese centro cultural. Está sepultado en la vereda del Fogón de los Arrieros, ¿no? Y tiene un pequeño epitafio que dice: a Fernando, un perrito blanco que errando por las calles de la ciudad despertó en infinidad de corazones un hermoso sentimiento. Entonces digo, qué maravilla, y me emociona, ¿no? Que el hombre, que la mujer, que el joven y el niño pueda encontrar en esos animales, ¿no?, un sentido también para su vida, para sus preocupaciones, y entender que ese animal, como el árbol, como la flor que perfuma, como el murmullo del río que corre, son tan importantes como el hombre, ¿no?
Sí, estaba cuando hablabas de Urquiza, de esta fecha tan importante que se acerca un poco perdida en los libros, primero de mayo, este pronunciamiento de Urquiza, se me hace la imagen del cuadro de Carafa que tenemos aquí en Casa de Gobierno, donde está Urquiza, su caballo y el perro Purvis también, ¿no? Estaba
por supuesto, ese perro Purvis que mordió a todos los importantes que se acercaban a Urquiza, hay un diálogo, mira, entre Mitre y Urquiza, sí, diálogo, una correspondencia, ¿no? Sí. Entre ellos, donde los dos se preguntan, ¿y a usted también lo mordió Pulpi? Porque claro, el perro obedecía exclusivamente a Urquiza, así que ante cualquier ciudadano que se acercaba sin pedir permiso, sin que llegara el edecán de Urquiza para anunciarle la visita de un visitante, Pulpi procedía a morderlo. Y hay un dato muy lindo, Lucio, este es el cuadro de Carafa, un cuadro que pintó el gran pintor que había nacido en Catamarca, después vivió mucho tiempo en Córdoba, que lo pintó muy joven, que hizo un exhaustivo estudio de los caballos que montaban aquellos grandes hombres, porque vos lo ves a Urquiza, aparece Mitre, aparece Sarmiento, aparece el general brasileño, es decir, aparecen todos los hombres que han sido trascendentes en Casero y posteriormente en la organización del país. Sí. Pero digo, cuando él realizó este trabajo, hizo un exhaustivo análisis de todos los animales que habían integrado aquel ejército grande, ¿no? Los 28.000 hombres y los 55.000 animales. Pero Blanes, el pintor del Palacio San José, sí, que pintó todos los grandes cuadros con todas las grandes batallas donde intervino el general Urquiza, en una oportunidad se le ocurrió ponerlo al general Urquiza en la retaguardia. Es decir, Urquiza iba al frente de sus tropas, incluso en Casero, él dice que va a llevar el poncho blanco para que de lejos lo puedan distinguir. Es decir, puro coraje en ese momento, ¿no? ¿Te imaginas ya anunciarle a los enemigos cómo va a ir vestido él? Ante la posibilidad de hacerle fuego y todo, una cosa temeraria. Pero bueno, así eran los hombres de aquella época. Así
valientes hombres.
Sí. Que se volvió solo y enfrentó a los enemigos por salvar a su compañera. Bueno, hay cantidades de ejemplos de coraje, pero quiero llegar a esto. Vos sabés que Blanes era muy jovencito cuando pintó aquellos cuadros. Después fue el pintor famoso que se conoció en el mundo. Pero cuando pintó los cuadros en el Palacio San José, era muy joven. Y en una oportunidad se le ocurre ser novedoso y lo pone a Urquiza en la retaguardia, atrás de los principales hombres de su tropa, ¿no? Y por lo tanto lo pinta Urquiza muy, muy lejos de la primera fila con el perro Pulpi. Urquiza, cuando ve el cuadro, naturalmente no le gustó nada, lo corrigió y le dijo que inmediatamente lo pusiera al frente de las tropas como en los demás cuadros. Entonces el hábil Blane transforma a este Urquiza en un soldado, pero le quedó el perro. Así que en uno de los cuadros aparecen dos Pulpi. Como curiosidad.
Claro, lo había puesto como esas imágenes de Napoleón, un ejemplo de los ejércitos europeos, donde arriba de una colina estaba el general ordenando
las tropas. Claro, en un lugar prominente.
Y acá iban al frente, porque era más de montonera que otra cuestión.
Por supuesto, y yo te quería terminar cómo influye en el caso del caballo que mencionábamos anteriormente, en la vida de un niño que... Vos sabés que el día, mi papá murió el día que yo cumplía 56 años, Lucio. Y bueno, como todos los hijos que perdemos a nuestro padre, uno quiere encontrar las palabras. Pero bueno, entra primero en un largo silencio de tristeza, de dolor. Y después los recuerdos de tu padre y el ser querido hacen que vos vuelvas a la vida y que sus ejemplos y sus palabras te ayuden a vivir. Y cuando yo empecé a escribir la historia de mi padre, te leo dos tramos, digo, yo lo extraño al viejo, todavía me parece descubrirlo en la holguita allá en Pehuajó Sur, abriendo con el arado los secretos de la tierra, soportando los corcovos del zaino malacara en los corrales de la madrugada y poniendo en mis manos un pichoncito de calandria como ofrenda de amor para mi tiempo gurí. Es decir, en la primera imagen que yo quiero evocar a mi papá está, por un lado, sus caballos, que naturalmente fueron la primera imagen que yo conocí en el campo, primero llevándome él en su caballo y después entregándome mi primer petiso para que yo fuera a la escuela. Y después, como yo digo, poniendo en mi mano un pichoncito de calandria que había caído después de un temporal, para salvarlo de la muerte a ese pichoncito. Esa imagen de mi padre cuidando los animales, queriendo los animales, los pájaros, los árboles, me formaron hondamente.
Roberto, un gusto como siempre tenerte aquí en nuestro programa, en nuestra radio, ya sos parte de 14. Te agradecemos muchísimo por tantas cosas que nos haces conocer de la vida de los entrerrianos, de nuestra historia. Siempre decimos para querer un poco más nuestra tierra, respetarla, y ser mejores personas, porque uno cuando conoce aquellos que se sacrificaron, aquellos que están en los libros y los que no están también, como es el caso de tu papá, realmente son los ejemplos que debemos resaltar diariamente. Aquí Rodolfo te envía un abrazo también, un oyente, te felicita, que sigas adelante, y todos nosotros también estamos a tu disposición, amigo Romani.
Bueno, gracias, hermano. Un gran abrazo, como siempre, Lucio, y un buen programa.
Gracias. Aquí Jessica también te saluda.
Gracias Roberto, por la comunicación.
Que ha estado en silencio. Ella quiere hablar de su perrito también, pero claro, tú más adelante.
No, hay que reivindicar a la mula también.
A la mula. Sí,
claro, la mula de San Martín.
¿Por qué tiene tan mala prensa la mula?
Claro. Está muy bien.
Chao, hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.